Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Cordial saludo. Les habla, queridos oyentes, el profesor Carlos Mario González de la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas y director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, realizador de este programa Recordar a Nuestros Maestros. Gracias también de una vez a la emisora de la Universidad Nacional 100.4 por facilitarnos llegar hasta ustedes. Gracias a Vanessa Gudelo, que es quien en términos técnicos nos está permitiendo que la emisión llegue también a vuestra casa. De otro lado, muchas gracias a la librería Al Pie de la Letra, situada en Suramericana, que nos apoya materialmente en el desarrollo de las actividades sociales que hace el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, a la Corporación Libertad y Democracia, a haylibros.com, porque la conjugación de estas organizaciones y a la Biblioteca Pública Piloto permite no solamente que hagamos este programa, sino otras actividades, una de las cuales procedo a anunciarles. Martes 2 de agosto, Biblioteca Pública Piloto, Auditorio Torre de la Memoria, 6:30 de la tarde, la conferencia titulada Al amor lo roe el fracaso, que tendrá como epicentro de la reflexión la vida y la obra de Marcel Proust. Precisamente este programa y los dos próximos que vendrán estarán dedicados a un abrebocas con respecto a la obra y a las enseñanzas que podemos derivar de Marcel Proust. Voy a retomar en lo que estuve abordando el lunes anterior. Yo les había planteado que el camino que quería transitar me llevaría de hacer algunas indicaciones someras, porque la obra de Proust es muy vasta, son 3.500 páginas, 7 tomos constituyen En busca del tiempo perdido, obra extraordinaria. Este es un juicio personal, pero no dudo en emitirlo, la obra más grande de la historia y la literatura, obra impagable, donde no hay, ya no digo páginas, sino que no hay renglón que no sea un encanto del lenguaje y una penetración del pensamiento sobre los objetos que trabaja. Dije que entre tantas cosas que aborda En busca del tiempo perdido iba a privilegiar tres: el amor, extraño sentimiento que nos embarga, ¿por qué? ¿Qué es lo que explica que seamos prisioneros en un determinado momento de ese sentimiento, de efectos tan indiscutibles en nuestro ser? El desamor, ¿por qué una fuerza tan potente, tan vigorosa, tan vivificante declina hasta finalmente morir? Y algo que está en el tiempo en el que el amor se manifiesta en el sujeto, que Proust lo llama la sombra del amor, los celos. En el programa de hoy voy a seguir hablando de algunas de las líneas que nos ofrece Marcel Proust, como para incitar en ustedes el deseo de conocerlo y de leerlo, de dotarse de la paciencia para leer esta obra tan hermosa que le trae a uno siempre como regalo poder ver la vida de otra manera y, por qué no decirlo así, de forma más profunda y quizás más sensible. Habla Proust y dice: en el terrible señuelo del amor, que empieza por hacernos jugar no con una mujer del mundo exterior, sino con una muñeca interior de nuestro cerebro, la única, por otra parte, que tenemos siempre a nuestra disposición, la única que poseeremos, que la arbitrariedad del recuerdo, casi tan absoluta como la de la imaginación, puede haber hecho tan diferente de la mujer real, creación ficticia, a la que poco a poco, para sufrimiento nuestro, forzaremos a la mujer real a asemejarse. Esa frase de Marcel Proust la quiero complementar con esta otra también suya para hacer un comentario. Dice Proust: me hacía yo cargo de todo lo que una imaginación humana puede poner tras un pedacito de cara como era la de aquella mujer. Con tal que sea la imaginación la que primero la ha conocido, e inversamente, en qué míseros elementos materiales y desprovistos de todo valor, inestimados, podía descomponerse lo que era el fin de tantos ensueños, si por el contrario hubiera sido conocido eso mismo de una manera opuesta con el conocimiento más trivial. Vamos a dejar esas dos frases, vamos a enlazarlas y quiero hacer un comentario sobre esto. Este planteamiento de Proust es un planteamiento que se puede vincular con el famoso planteamiento de Stendhal, el de la cristalización, que el objeto de amor es una cristalización del sentimiento amoroso, ya lo voy a explicar. Y se puede conectar con la teoría freudiana, de que en el fondo el amor es encontrar en el mundo a alguien que por algún rasgo decisivo evoca un modelo que fantasmalmente existe en uno desde su más temprana infancia, modelo que ha sido constituido a partir del ingreso a la ley y particularmente de la pérdida originaria a la que ha de someterse todo aquel que, llegando a la vida por la vía humana, quiere integrarse en los vínculos humanos. Voy a decirlo de manera un poco más clara. Uno se tendría que preguntar, ¿por qué me enamoré de esta mujer y no de las millares de mujeres diferentes que hay en la vida, con las que me encuentro, con las que comparto, y que, como dije en el programa de la semana pasada, valoro, aprecio, respeto, pero no me enamoro de ellas? ¿Qué es lo raro, lo particular, lo específico que tiene esta, que desata en mí esa fuerza gigantesca que llamamos la pasión amorosa, es decir, el amor cruzado por el deseo? ¿Qué es lo propio de ella? ¿Qué es lo que la distingue? ¿Qué es lo que la hace excepcional frente al conjunto restante de mujeres con las cuales tengo un trato habitual o que me encuentro pues en mi diario vivir? Tendría que preguntarse cada cual de nosotros. Y a renglón seguido, Proust, en la segunda frase que le leí, dice, cuando habla de esa carita, lo dice muy bellamente: me hacía yo cargo de todo lo que una imaginación humana puede poner tras un pedazo de cara como era la de aquella mujer. ¿Qué es? Ese no es un universal. Porque si fuera un atributo universal del que estuviera dotada esa mujer, pues entonces, en buena lógica, todos los hombres, si estamos hablando de un vínculo heterosexual, caerían rendidos ante ella. Pero es que es muy extraño. No todos nos enamoramos de la misma mujer. ¿Cuál es el atributo que encarna entonces esa mujer como para que haya unos ojos que lo reconozcan mientras los demás desaperciben completamente tales atributos? ¿Qué es lo que permite entonces que un ser en particular nos atrape? Y permítanme, yo agrego otra frase de Proust que me sirve para ensamblar mejor la reflexión que quiero proponerles. Dice: comprendí enseguida el asombro de Roberto, el mismo asombro que sentí yo al ver a su amante, con la única diferencia de que yo encontré en ella una mujer que ya conocía, mientras que él no había visto nunca a Albertina, pero seguramente la diferencia entre lo que uno y otro veíamos de una misma persona era igualmente grande. Él está hablando en esta última frase de uno de los personajes más importantes de En Busca del Tiempo Perdido, que es Robert de St. Loup. Y lo que está indicándonos aquí Proust, para enlazarlo con lo que yo venía diciendo, es que la mujer que prenda a Robert deja impávido a Marcel, como a la inversa. La mujer que conmueve a Marcel deja impávido a Robert. ¿Por qué? Porque entonces eso desmonta la idea de un valor universal. Por ejemplo, desmonta la fantasía de que alguien puede ser deseado por todo el mundo o amado por todo el mundo. En otras palabras, eso desmonta la pretensión tonta que tiene la sociedad en que vivimos nosotros, que hace pensar que alguien se puede dotar de unos rasgos por los cuales indiscriminadamente todos los demás lo amarían o la amarían. El amor nos pone de cara a un hecho fundamental y que sigue siendo un enigma mientras no lo exploremos: el carácter inmensamente discriminador del deseo. El deseo no es democrático. Y por ende nadie puede ponerse en la posición de suponer que él va a ser el objeto de deseo para todos. Este es un juego de enlaces que no tiene nada que ver con que yo pueda desear a cualquiera o alguien suscite el deseo de todos. Si ustedes me siguen en el razonamiento, entonces de ahí deriva una pregunta fundamental. Entonces, ¿cuál es la lógica que rige la aparición y constitución de ese sentimiento? Porque esa carita es la que me atrapa y no otras. Y porque esa carita no tiene que ser la carita de la perfección. En una sociedad que promueve tanto la tontería como la sociedad burguesa, enloquecida únicamente con el ideal del dinero y con todo lo que de ahí deriva, una sociedad que promueve una gran ignorancia sobre la condición humana, que violenta la condición humana promoviendo la ignorancia sobre ella, en esta sociedad se termina pensando y tramitando la idea de que uno está dotado de un valor que, si lo cultiva y lo pule, ese valor lo hará uno un objeto universal del deseo para los demás. Y entonces una sociedad que no se pregunta qué es lo que hace que a un sujeto particular lo atraiga una carita que no tiene que ver con un modelo. Porque la tontería de esta sociedad es creer, por ejemplo, con respecto a las mujeres, que puede haber un modelo. Incluso por eso la palabra se usa sin caer en cuenta de lo terrible que significa. Un modelo, esta es una modelo. La reina belleza es una modelo. Y entonces se piensa que si se cultiva un perfeccionamiento físico, como que el deseo de todo el mundo se estaría volcándose hacia ella. Pero además no solamente el deseo de todo el mundo, sino que ese modelo regiría como un deber para las demás mujeres. Entonces nos encontramos con estas lógicas de poder terribles, donde unos patrones geométricos, anatómicos geométricos, se le imponen, por ejemplo, a las muchachas, para que hagan lo posible y lo imposible por alcanzar a hacer una copia de ese modelo. Eso es una falacia. No solamente ahí yo creo que se generan mecanismos de poder muy grandes, sino de desconocimiento profundo de la condición humana, que hace seguramente miserables a quien se pone en la pretensión de pretender ser la copia de un modelo. No hay modelos para el deseo humano. El deseo humano no se expresa en forma universal. No se puede pretender alcanzar una especie de estatuto desde donde se regiría el deseo de todo el mundo. Y quien se pone en ese camino se desconocerá. Es decir, uno se puede enamorar de alguien que sea perfectamente la imperfección con respecto al modelo que se intenta imponer. No hay un tipo de rostro, de actitud, de figura, de gesto, de etcétera, que se pueda universalizar. Eso es lo que Proust, a la par de Stendhal y de Freud, está tratando de delimitar, de acotar, para que examinemos el misterio de la experiencia amorosa. ¿Qué tiene esa carita? Y no las otras. Y esa carita no tiene que ser la carita de la reina de belleza. ¿Qué es lo que desata en mí esa especie de fiera dormida que se llama el deseo? Ahí hay muchas cosas muy extrañas. Uno va caminando por la vida, en términos habituales, desenamorado. Este acá, que vemos una carita y algo en nosotros entra en movimiento. Y eso que entra en movimiento puede llegar a ser una potencia tan fuerte que nos lleve a una cualificación inmensa de lo que somos, o puede llevarnos también al desastre. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene esa carita? Y aquí yo digo carita, pues siguiendo a Proust, pues una metáfora, puede ser cualquier otra cosa. Hay una especie de rasgo inicial que activa o desata el amor. Es lo que Lacan ha llamado el instante de una mirada, un gesto, la ubicuidad de una mirada, un movimiento, una forma de posar las manos, una cabellera, algún detalle insignificante. Y aquí habría que abrir un paréntesis, insignificancia que hace al orden del significante, que inmediatamente es como si encontrara a través de ese elemento insignificante un curso que por la vía significante penetra hasta lo más hondo de nuestra historia y remueve en esa historia un amor perdido que está configurado según un modelo, pero para el propio sujeto, no un modelo universal. Por eso todo aquel o aquella que en el mundo, en ese exterior, a través de un rasgo, evoque ese objeto primordial perdido, inmediatamente ese ser del exterior pone en marcha el profundo deseo de hacerse a dicho objeto, que en el caso del amor además tiene la complejidad de que el amor no es desear al otro, sino desear el ser del otro. No es desear al otro, pues, así como una corporalidad, etcétera. Cuando hablemos la semana entrante del desamor, veremos cómo uno de los caminos que conduce a la liquidación del amor precisamente tiene que ver con confundir el objeto amado con una corporalidad que se puede controlar, regular, etcétera, etcétera. Pero retomo, entonces hay algo que es atinente al sujeto, que ese objeto exterior pone en marcha en él, y que no es lo mismo para otro. Por eso Robert de Saint Loup puede amar a una mujer que deja impertérrito a Marcel, el narrador de la obra, y a la inversa, la Albertina de la que está prendido Marcel deja impávido a Robert de Saint Loup. Y entonces cuando yo decía que esto está muy articulado a lo que nos han enseñado pensadores como Stendhal o como Freud, y con Freud pues todo lo que es el psicoanálisis, después Lacan, Jacques Alain Miller, etcétera, es que nosotros llevamos, Proust usa una imagen que quizás no es en ese sentido como muy, ¿qué digo yo?, como muy atractivo, muy poético. Él dice la muñeca que llevamos dentro, en el sentido de como el guión que llevamos dentro. Es que lo inconsciente que nos constituye, y hay inconsciente, y el inconsciente no es lo que algunos ilusos creen, unas fuerzas caóticas de origen biológico que se apoderan de nosotros. Lo inconsciente es una construcción histórica, y tiene que ver con la historia particular que a cada uno de nosotros nos cupo en suerte tramitar. Y uno se constituye desde el otro, y a partir de la historia que establece con el otro desde los albores de la vida, se perfilan en uno entonces unos rasgos, unas características estructurales. Y en esa estructura está ese lugar agujereado en donde se va a situar como forma del deseo el amor. Y por eso el que logre evocar por vía metafórica o metonímica desde el mundo exterior lo que yo he perdido pone en marcha todo el dispositivo del sentimiento amoroso. Entonces, por eso es que Stendhal dice que el amor es una construcción imaginaria. Es decir, que hay mucho la imaginación. La imaginación tiene que ver con los fantasmas del propio sujeto. Entonces, por eso el enamorado ve magnificencia, calidades, atributos inverosímiles en la amada, que el mejor amigo suyo, el que más lo conoce, no alcanza a ver. Eso ya bastaría para que nos hundiéramos en una reflexión filosófica de lo enigmáticos que somos. Pero yo reitero, una sociedad más jugada hacia la tontería, ¿qué atención le va a prestar a esas cosas? Más bien le hace pensar a la gente que la vida es un dato, que no tiene misterio ni espesor alguno, y por ende que no tengamos que pensar qué es lo que somos. Stendhal dice que, y me parece pues que ya es muy conocida por fortuna esa imagen de Stendhal, que cuando uno se enamora, uno reviste, uno embellece el objeto amado, y él usa la imagen de las minas de Salzburgo, minas muy, muy profundas a donde bajan los visitantes, y cuando están allá en la profundidad, bajo una luz artificial, ellos ven un mundo de cristales iridiscentes, de cristales que son diamantes. Entonces se emocionan y agarran a puñados esos diamantes, se los echan en las mochilas, suben luego a la superficie. Cuando están en la superficie, muy emocionados, le quieren mostrar a los que han quedado allí los tesoros que han encontrado abajo, los sacan y cuando los exponen, el sol diluye los cristales y lo que queda es un vulgar pedrusco. Dice Stendhal, un vulgar pedrusco. El vulgar pedrusco quiere decir que detrás de toda la magnificencia de la que reviste el amor al objeto, hay un ser común y corriente, por eso los demás no ven esa magnificencia. Ahora, ¿de dónde se activa esa función artística del amante? Todo amante es un artista. A partir de un elemento trivial, de una carita, monta todo un dispositivo de embellecimiento, de magnificencia del objeto amado. Por eso cuando el amor termina, lo que acaece es que aparece el vulgar pedrusco. El amor en su fin es estar en la superficie expuesto al sol, donde el pedrusco es lo que termina imponiéndose y se ha diluido completamente el cristal diamantino que creíamos tener. Eso es muy doloroso y es muy difícil de aceptar. No obstante, es un reto también para poderse formular uno la pregunta ¿por qué declina el amor? Está indefectiblemente el amor condenado a su finitud. Es imposible pensar, por ejemplo, en una pasión amorosa continua. ¿Es la pasión en sí misma algo que está roído por el fracaso, como sería la formulación de Marcel Proust? Y entonces, si en Stendhal está eso, del vulgar pedrusco revestido por la imaginación creativa del amante, en Freud está la explicación de que lo que nos hace falta es un objeto que nos ha sido prohibido en los tiempos primigenios nuestros del individuo, y que eso queda como una especie de huella y de nostalgia. Y cuando en el mundo, por cualquier vía, un significante activa, entonces la evocación de ese objeto perdido, estamos en las condiciones de configuración de la experiencia amorosa. Atención que esto tiene muchas otras cosas. Si Lacan dice que el amor es el instante de una mirada, ese instante en donde alguien te atrapa el brillo de unos ojos, la cadencia de un movimiento, el gesto de una persona, él no está diciendo que esa es la experiencia amorosa, está diciendo ahí se activa el amor. Ya sabemos que la experiencia amorosa tendrá que cumplir con otro reto. ¿Cómo aquello que se activó se puede volver historia? Y en esa forma de hacer historia es donde o el amor se puede potenciar o el amor puede liquidarse y conducirlo a la tumba porque se tramite mal, por ejemplo, a través de un tipo de vínculo específico, aquello que es necesario y requerimiento imprescindible para que el amor pueda renovarse. Hemos llegado, queridos oyentes, al final del programa de hoy. Muy agradecido por la escucha de ustedes. Reiterarle la invitación para el 2 de agosto en La Piloto, para que me acompañen. Allá trataré de darle forma y cuerpo a toda esta preocupación sobre el tema del amor, lo robe el fracaso. Los agradecimientos a Vanessa Agudelo, la joven que amablemente nos presta la imprescindible tarea de permitir desde lo técnico que llegue el programa. Y decirles que ojalá dentro de 8 días se animen a estar nuevamente en la emisora nuestra, en la 100.4, donde voy a tratar de decir algunas cosas, apoyándome en Marcel Proust, sobre el problema central del desenamoramiento, de la caída del amor. Muchísimas gracias.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.